muy poquitos minutos sobre este final de la tertulia para algunos telegramas que ustedes mismos han solicitado. Fanny, tú traías uno.
Sí, yo leí azorada hoy el título, un titular del Observador, de El Observador, respecto a declaraciones de la jefa de policía de Maldonado, que ahora ha incrementado la velocidad con la que hace, mejor dicho, la frecuencia con la que hace declaraciones para justificar la ineptitud. Y voy a hacer rápidamente voy a decir todos los elementos que ella ha citado como para justificar la inacción. Han sido maniobras de la oposición, el crecimiento de la delincuencia, estoy hablando, maniobras de la oposición, las víctimas tienen la culpa porque se descuida, ha habido más denuncias, o sea, no más delitos, sino más denuncias, la culpa es de los menores infractores, vamos a ponerle psicólogos a las víctimas, el problema es que faltan policías, y ahora la última es que antes se mentía, se maquillaban las cifras y ahora no. O sea, de repente en lugar de otras declaraciones sería bueno que trataran de solucionar los problemas.
¿Alguien más quiere entender?
A mí me impresionó esas noticias chiquitas, que hay una delegación, hay toda una movida de una delegación de parlamentarios uruguayos en Galicia. Cuando hablamos tanto de relaciones exteriores en el Uruguay, y en Mercosur, y en ALCA, y Estados Unidos, y no sé cuánto, una de las estrategias más importantes es justamente el establecimiento de vínculos no con naciones, sino con regiones. Y eso viene de hace muchos años, antes de la dictadura había estado en Italia, por ejemplo, en los últimos días de la dictadura, digamos. La región de Lombardía se ofrecía como un interlocutor, no era Italia el interlocutor, era la región de Lombardía. Los gallegos son un interlocutor con los uruguayos, porque tenemos mucho más vínculos con los gallegos que con los vascos o con los asturianos que con los madrileños, por ejemplo. Entonces, ese tipo de estrategia con las regiones es una estrategia que debiera seguirse con atención, ¿no?
Sí, yo decía hoy más temprano que vengo de estar unos días en Cuchilla Alta, me preocupó mucho la persistencia de las secuelas del temporal de fines de agosto.
23. Inolvidable.
Claro. No es que... Yo no estoy reclamando que al primero de septiembre estuviera todo en orden, pero el efecto, por un lado, bueno, los troncos cortados y dejados ahí, que se están pudriendo tranquilamente sin que nadie los aproveche, y que además son un peligro en varios sentidos. Está lleno completamente de pedazos de árboles, aparte de la devastación que hubo, este es un problema agregado, y el problema de las líneas de UTE, que lo que dice el balneario es que, bueno, después del temporal, se hizo un arreglo provisorio a cuenta del definitivo que se iba a hacer, llegó la temporada, no se hizo el arreglo definitivo, la cuestión es que donde hay un poco de viento, se corta 2, 3, 4, 5 veces por día la energía eléctrica, eso en broma a una cantidad de gente que tiene en estos meses la posibilidad de hacer un ingreso para todo el año, y realmente preocupa que no se haya previsto que, bueno, que la temporada es ahora, después en realidad arreglarlo en marzo o en abril es importante, pero es bastante menos, ¿no?
Por supuesto, además, que hemos tenido, y es el único aspecto que creo que es una ventaja, este enero, que no ha sido ni tan seco ni tan caluroso, porque también el peligro de incendio está ahí planteado en toda la zona de la costa donde ocurrió el temporal todavía, ¿no?
Sí, sí. Ahora que se alza no tanto, ¿no?
Por eso digo.
Se ha ensopado todo.
Por eso digo, es la única ventaja que puede tener haberse ensopado eso, porque realmente estas condiciones de temporada para nada son las ideales.
En perspectiva.
Y ahora sí, me resta solo despedirme de Luciano Álvarez, Marcelo Pereira, Fanny Sinesinski y Michelle Dizziak. Hasta el próximo lunes.